Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Cristina Arias, que es directora del Servicio de Estudios de Tinsa Vallacumín, que vamos a analizar con ella los primeros datos del ejercicio 2025 de los precios de vivienda nueva y usada de este primer trimestre del año y luego también la situación que vive la vivienda de obra nueva con el último informe que acaban de dar. Vamos a saludarla, que está con nosotros aquí en directo. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros, y en un día de lluvia además, así que os lo agradezco que vengáis doblemente. Bueno, pues yo creo que fue ayer cuando conocimos los precios de vivienda nueva y usada del primer trimestre de 2025 de vuestro informe procedentes de las tasaciones de Tinsa Vallacumín. Y vemos que en los primeros datos de este ejercicio continúa reflejándose la resistencia en el empleo, que sostiene mucho la solvencia de los hogares y también manteniendo una demanda residencial en niveles pues bastante robustos, ¿no? Los precios al final continúan al alza, ¿no? Que es lo que con la idea que nos quedamos del informe, ¿no? Cuéntanos un poquito que vosotros habéis analizado los datos, ¿por qué esta tendencia?
Sí, en este primer trimestre del 25 vemos que continúa una aceleración que se había empezado a ver ya a cierre de 2024, pero bueno, ahora vemos que se está intensificando, ¿no? Entonces, bueno, los precios han cerrado en torno a un 7,5% interanual, ¿no? Y venían de un crecimiento de un 4,6% en el cuarto trimestre, con lo cual vemos que hay una clara aceleración. ¿A qué se debe? Bueno, por un lado, como estabas comentando, la demanda se está manteniendo muy robusta ya desde 2021, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, por un lado, con el fuerte incremento de la población después de la pandemia, que ha generado pues una creación de hogares que se está manteniendo por encima de la construcción de viviendas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la oferta no ha logrado adaptarse tan rápidamente y tenemos esa concentración de demanda, una oferta limitada, tensiona los precios al alza, ¿no? También ha jugado un papel la incertidumbre con respecto a la inflación de estos últimos años y el hecho de que el precio de la vivienda en España es más barato que en otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, todo esto estimula la inversión en vivienda, tanto de la demanda solvente como de los extranjeros. Y, bueno, recientemente también tenemos la bajada de los tipos de interés, que esto facilita el acceso a crédito y también estimula la demanda. Entonces, todo esto es lo que está alimentando esos niveles de demanda y de interés por la vivienda robustos.
Uh-huh. Bueno, y también en cuanto, por ejemplo, ubicaciones, ¿no? ¿Dónde es donde crece más el precio de la vivienda? Es interesante también saber esa radiografía.
Sí, principalmente donde más crece es en zonas turísticas, polos de empleo y áreas metropolitanas. En las zonas turísticas estamos hablando, por un lado, de islas, que en este primer trimestre ha crecido en torno a un 13% interanual el precio, y en costa mediterránea ha crecido en torno a un 9% interanual. En cualquier caso, las zonas turísticas han sostenido su dinamismo a lo largo de los últimos años, ¿no? Y luego tenemos los polos de empleo, que han crecido en torno a un 8%, y aquí llama la atención, que ya lo comentaba antes en el dato de día Susana, Madrid capital, que ha crecido mucho este primer trimestre en torno a un 15% interanual, ¿no? Venía ya de una tasa robusta a cierre de 2024 en torno a un 7%, con lo cual estamos hablando de que casi se ha duplicado, bueno, más que he duplicado el crecimiento, ¿no? Y luego tenemos crecimiento también en las áreas metropolitanas, en torno a un 6%. Y bueno, aquí es interesante destacar que los polos de empleo y las áreas metropolitanas se han mostrado más dinamismo, sobre todo en los dos últimos trimestres, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la moderación de la inflación y, por tanto, la bajada de los tipos de interés, con el mantenimiento del empleo que mencionabas al inicio, Meli, y con el restablecimiento del poder adquisitivo de los hogares, ¿no? Entonces, en estas zonas donde hay más trabajadores en torno a las zonas donde tienen el empleo, pues afectan más estos elementos que en una zona de costa que parte de la demanda, al ser vacacional, tienen un mayor poder adquisitivo.
Claro, también hay otro punto que tocáis en el informe, ¿no? Y es el esfuerzo, la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda ahora mismo. ¿Cuál sería, Cristina?
Sí, ahora mismo está entre un 35 y un 36%. Sí, es interesante que el esfuerzo en el último trimestre, esta tasa de esfuerzo se ha reducido un poquito, lo que significa que es algo más fácil acceder a una vivienda. ¿Por qué se ha producido esta ligera moderación? Bueno, pues principalmente por ese restablecimiento del poder adquisitivo de los hogares, ¿vale? Porque, claro, ¿qué ocurre? En el momento en el que, durante el episodio inflacionista que tuvimos en 2022 y 2023, los salarios, el salario medio sufrió mucho, ¿vale? Porque teníamos la inflación en niveles muy elevados, que yo creo que nadie esperaba ver, y sin embargo los salarios se contuvieron, ¿no? Se hizo ese ejercicio de contención de salarios, uh-huh, precisamente para tratar de evitar que esa inflación se enquistara, ¿no? Entonces eso lo que generó fue una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte para el hogar medio. Y eso no se empezó a restablecer hasta 2023, que bueno, la inflación se fue moderando, los salarios se incrementaron un poquito más que esa inflación que se moderaba, y bueno, pues ha llevado 2023 y 2024 hasta ir recuperando ese poder adquisitivo que bueno, pues hizo sufrir mucho el esfuerzo, ¿no? Porque bueno, suponía el comprar una vivienda que claro, los precios de la vivienda sí, como había mucha demanda acumulada y poca oferta, esos precios sí se actualizaban de acuerdo a la inflación. De hecho, cuando descontamos la inflación, vemos que en los años 2021-2022 los precios residenciales no crecieron apenas. De hecho, a veces estaban incluso un poquito por debajo del 0%. Entonces, claro, tenías precios nominales que sí crecían con la inflación, salarios que se estaban quedando atrás. Esto tensionó mucho el esfuerzo. Ahora, como se ha restablecido ese poder adquisitivo y luego encima tenemos un coste hipotecario que se está moderando, pues esa tasa de esfuerzo que llegó a estar en torno a un 37% a nivel nacional, uh-huh, ahora está más cerca del 35%, que es lo recomendado, ¿no? Un 35% de la renta disponible.
Uh-huh. Antes, cuando me hablabas, Cristina, de los precios, ¿no? Los niveles de precios superan los máximos de 2027, no, de 2007 en algunas ubicaciones, ¿no? Claro, siempre nos preguntamos, ¿no? Pero ¿existe burbuja?
La respuesta directa es que no. En términos de precios, ahora mismo no se observan señales de burbuja, aunque siempre es difícil, ¿no? El detectar en economía se suele decir, ¿no?, que una burbuja se detecta cuando se pincha, es decir, cuando ya es demasiado tarde. Entonces, a día de hoy, claro, ¿qué vemos? Que ese pinchazo no parece que haya margen para ello por la falta de oferta. Uh-huh. Entonces, al haber esa escasez tan pronunciada de oferta, te evita que haya margen para caída de los precios residenciales. Y al mismo tiempo, la demanda de vivienda hasta la fecha ha sido, bueno, los compradores como tal han sido solventes, y lo que se ve es que la financiación, ¿no?, el riesgo financiero está siendo equilibrado. De hecho, cuando se miran los datos del porcentaje de la deuda de los hogares sobre el PIB, se continúa reduciendo, con lo cual ahí no se observa un desequilibrio, ¿no? ¿Qué es importante entonces en este contexto? Bueno, lo que sí podría ocurrir es que si debido a esa falta de oferta los precios residenciales se continúan tensionando al alza, claro, puedes terminar, entre comillas, ¿no?, expulsando a una gran parte de demanda que ya no puede permitirse comprar esa vivienda. Entonces eso lo que te haría sería moderar esas tasas de crecimiento de los precios, porque la demanda pues se reduce por no poder acceder, pero no se esperan caídas.
Uh-huh. Claro, ¿y qué ocurre con la vivienda de obra nueva, ¿no?, que también hace unas semanas disteis un informe? Claro, estamos hablando ahora de que existe poca oferta, ¿no? La vivienda de obra nueva, sobre todo, pues si no sale oferta, los precios, pues claro, se incrementan más. Bueno, ¿por qué hay tan poca oferta? ¿Por qué no se construye más? Por falta de suelo también, o sea, que es la principal materia prima, ¿no?
Sí, a ver, aquí es muy muy interesante, ¿no?, el ver que en el segmento de obra nueva existe una demanda insatisfecha que además se observa de una manera muy clara cuando ves que la demanda se está manteniendo en términos generales en unos niveles muy robustos, ¿no? Y sin embargo, cuando analizas la evolución de las compraventas de obra nueva, se mantiene muy muy estática, ¿no? Y de hecho se mueve en paralelo al número de viviendas que se agregan al parque, ¿no? Entonces la conclusión es que todo lo que se produce se vende, ¿no? ¿Por qué se está produciendo entonces tan poco si sí que existe demanda, ¿no? Y esto, bueno, el principal motivo yo diría que es la escasez de suelo disponible, ¿no? Pero bueno, también hay otras inercias heredadas de la crisis de 2008, ¿no?, que fue muy muy dolorosa, y que bueno, también contribuyen a que ese ritmo de adición de viviendas al parque pues sea menor, ¿no? Y tiene que ver con los largos procesos administrativos, tiene que ver con la escasez de mano de obra y tiene que ver con rigidez en la financiación, ¿no? Adicionalmente, en el reciente episodio inflacionista, a esto que heredamos, ¿no?, estas inercias heredadas de la crisis, añadimos el incremento tan fuerte que hubo de los costes de construcción. Entonces, esto lo que hizo fue ralentizar aún más ese ritmo de construcción que ya era lento, y por eso es más difícil el adaptarse a crecimientos repentinos de la demanda, que es lo que ha ocurrido a partir de 2021.
Bueno, es que prácticamente comprarse ahora mismo una vivienda de obra nueva es pues un acto de lujo, prácticamente, porque los precios están muy disparados en Madrid capital, pues es como imposible. Lo hablábamos antes, sí que es verdad que ahora pues hay mucha capacidad de ahorro y se puede comprar, pero claro, los jóvenes no tienen esa capacidad de ahorro todavía generada, entonces bueno, pues que se ha convertido en un instrumento de lujo, como una vivienda de obra nueva, ¿no?, poder comprarla. Hablamos antes, decías también, de todas las causas, el suelo, ¿no? El agotamiento de suelo en algunas zonas que tradicionalmente se han concentrado en un nivel alto de obra nueva ha motivado el traslado de la actividad constructora a otras zonas, ¿no? A otras zonas ya más de la periferia, ¿no? ¿Qué tipo de trasvases se está produciendo?
Sí, a ver, es muy interesante ver cómo la construcción se está activando más en municipios relevantes próximos a polos de empleo tradicionales, ¿vale? Lo cual ya empieza, ¿no?, y ya es otra señal de ese agotamiento de suelo en las zonas que tradicionalmente tenían ese mayor volumen, ¿no? En términos de mayor volumen de construcción, de los últimos 5 años, cogemos 5 años porque bueno, es un periodo prudente, ¿no?, para desarrollar una construcción, bueno, varias construcciones y demás, y ver cómo está afectando esto al parque, ¿no? Y aquí vemos que se ha producido en los principales polos de empleo, entendidos como Madrid y Barcelona. Vemos que también hay mucho volumen en turismo de playa, en zonas de turismo de playa como Alicante, Murcia y Baleares. Y luego vemos que también hay bastante volumen en provincias que han hecho una apuesta híbrida, ¿no?, entre estos dos modelos de empleo y turismo, como son Málaga, Valencia y Cádiz. Esto en términos de volumen. Si nos centramos en crecimiento, cuál ha sido el mayor crecimiento de la actividad constructora en los últimos 5 años, vemos que crecen mucho ubicaciones secundarias que tienen capacidad para ofrecer empleo, ¿no? Y aquí podríamos destacar Sevilla, Pontevedra, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza, ¿no? Pero vamos, en términos en conjunto, ¿dónde hay mayor actividad? En los polos de empleo, en los focos turísticos y en esas ubicaciones secundarias que tienen esos planes de crecimiento multisectorial.
Uh-huh. ¿Y cómo afecta todo esto a los precios de la obra nueva? ¿Cómo han evolucionado? Si ahora esa oferta se desplaza hacia la periferia u otras localizaciones, bueno, pues ¿cómo evoluciona? ¿Bajan los precios?
No.
Nos nada.
Suben, ¿no? No, a ver, lo que hemos visto es que en 2024 la obra nueva creció un 7,6%, ¿vale? Mientras que la vivienda de segunda mano creció en torno a un 4%, ¿no? Entonces, aquí vemos que el crecimiento es más intenso en la vivienda de obra nueva que en la de segunda mano, aunque crecen las dos, ¿no? ¿Por qué? Porque la falta de oferta afecta a los dos segmentos, ¿no? Porque por donde crece el parque residencial es por la obra nueva. Y eso es lo que permite, ¿no?, que luego pues la segunda mano a lo mejor pueda ampliar un poco el margen que tiene y bueno, pues eso no se está produciendo. Entonces, en el momento en el que hay ese problema de generación de vivienda de obra nueva, afecta a todos los segmentos. Y aunque haya esos desplazamientos hacia las áreas metropolitanas, tal vez, al mismo tiempo, bueno, sigue habiendo demanda en los propios polos de empleo, aunque tal vez sea de otro tipo, ¿no? Aquí entramos ya en el análisis de cuánto es vivienda de primer uso, cuánto es vivienda vacacional, alquiler turístico, etcétera, etcétera, ¿no? En términos generales, sí vemos que el precio de la obra nueva se ha situado un 44% por encima del de segunda mano. ¿Vale? Y bueno, si comparamos con respecto a máximos de la burbuja, bueno, en términos nominales la obra nueva estaría ya por encima de esos máximos en un 10%, aunque aquí siempre hay que tener ese cuidado de descontar el efecto de la inflación, sobre todo por esta distorsión, ¿no?, que se ha producido por ese pico de inflación reciente, y descontando la inflación todavía no se llegaría a esos máximos, estaríamos todavía en torno a un 21% por debajo, ¿no? Pero vamos, en términos generales vemos que el crecimiento ha sido más intenso en la vivienda de obra nueva que en la segunda mano, muy relacionado con esa escasez de oferta de vivienda que ha permitido trasladar casi íntegramente la inflación en ambos segmentos, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Que en la segunda mano se trasladaba el IPC, mientras que en la vivienda nueva lo que se ha ido trasladando es el incremento de los costes de construcción. Y los costes de construcción se incrementaron más que el IPC, con lo cual esto también explica el por qué ese crecimiento de la obra nueva está siendo superior.
Claro, y al final seguro que muchos de nuestros clientes se estarán preguntando, ¿pero cómo afecta todo esto al acceso a la vivienda, que es el principal problema que tenemos también ahora mismo en España?
Sí, a ver, pues como comentábamos antes, ¿no?, hubo una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los hogares durante 2021 y 2022, ¿no?, por este episodio inflacionista y por la contención de salarios que se produjo en esa época para que no se enquistara. Desde 2023 hemos visto que el poder adquisitivo se ha ido restableciendo y bueno, que esto deriva, como comentábamos, ¿no?, en esa moderación de la tasa de esfuerzo, pero bueno, esta tasa de esfuerzo continúa siendo elevada en algunas ubicaciones, ¿no?, y principalmente, ¿no?, ninguna sorpresa aquí, en los polos de empleo y en las zonas turísticas, ¿no?, donde vemos que hay esfuerzos superiores al 50% de la renta disponible del hogar medio, ¿no? ¿Qué nos ocurre en la obra nueva? Que ese esfuerzo, como es más caro, ¿no?, la vivienda de obra nueva es más cara, pues el esfuerzo es superior, ¿no?, y se está colocando en torno a un 49% de la renta disponible de los hogares, ¿vale? Recuerda que cuando hablábamos del mercado en general estaba en torno a un 35%. Bueno, obra nueva está en un 49%, casi la mitad. Entonces, esto, ¿en qué deriva? En que el segmento de obra nueva al final se está destinando a unos perfiles con mayor capacidad de compra, ¿no? Como puedes decir, bueno, rentas altas, extranjeros, entidades jurídicas, etcétera, ¿no? Entonces se termina dando esta paradoja de que ha habido un incremento muy fuerte de la población, con lo cual hacen falta viviendas, hace falta construir viviendas, pero esos hogares no pueden acceder a las viviendas que se están construyendo, ¿no?
Lo que te decía, Cristina, que se está convirtiendo en un elemento de lujo en la vivienda de obra nueva. O sea, hemos llegado hasta ese punto. Sí que me gustaría que antes de acabar la entrevista nos dijeras un poco, pues, qué se espera para este 2025. No sé si, bueno, decir que si se va a arreglar esta situación, creo que de la noche a la mañana pues no se puede arreglar. Pero sí se están dando pasos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, bueno, pues está haciendo pues Plan Vive, Madrid, bueno, agilizando todo el tema de las licencias. Sí que se están poniendo algunas soluciones encima de la mesa que tardarán en materializarse, pero bueno, pues que me analices un poco qué se espera de este 2025, qué soluciones se están poniendo y cuáles son las que, bueno, pues tienen más visos de que puedan salir adelante.
Sí, a ver, a corto plazo, como comentas, o sea, se están dando pasitos, pero el impacto va a ser a largo plazo. Entonces, a corto plazo, esperamos que se mantenga esta situación de una limitación de la oferta, ¿no? Aunque es cierto que la construcción está siguiendo una tendencia ligeramente alcista, desde el año pasado, ¿no? Pero todavía no es suficiente para cubrir esa necesidad de nuevos hogares que se ha dado en los últimos años, ¿no? Entonces, hace falta ir dando esos pasitos que comentas para ir construyendo, bueno, para dinamizar la oferta y para ir construyendo un parque de vivienda que sea asequible, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, garantizar la rentabilidad de esa construcción, ¿no? Porque si no, no saldrá adelante. Entonces, ¿qué vemos? Pues que ante esa demanda que estimamos que se mantiene robusta y el mantenimiento de esta escasez de oferta, continuamos esperando tensiones alcistas en los precios, ¿no? Tanto de obra nueva como de segunda mano. Y aunque el esfuerzo se ha moderado en los últimos meses, como consecuencia de ese restablecimiento de los hogares y el mantenimiento del empleo, bueno, no se descartan que existan, ¿no? Al tener esta escasez de oferta y la presión de precios al alza, no se descarta que vuelvan a existir esas presiones en el esfuerzo a medio plazo, ¿no? Y esto lo que podría generar es esa ralentización del crecimiento de los precios, aunque no esperamos caídas. ¿Por dónde pasan las soluciones? Principalmente por solventar las dificultades que enfrenta la construcción, ¿no? Y ampliar el parque residencial al tamaño necesario en aquellas ubicaciones donde es necesario, ¿no? Entonces, aquí yo creo que estamos en un momento en el que cabe la reflexión de que estamos en un momento clave de construcción del futuro de nuestras ciudades, que esto también implica el futuro del desarrollo social y el futuro del desarrollo económico, y que por lo tanto, pues bueno, cobran una importancia vital la visión a largo plazo, la planificación urbanística, una financiación con un riesgo adecuado y un entorno de estabilidad jurídica que haga que todo esto sea posible.
Bueno, pues ojalá y todas estas soluciones se pongan encima de la mesa, se pongan en marcha y podamos pues tener ese parque de viviendas, como decías, Cristina, que satisfaga pues la demanda que hay ahora mismo, que se están creando muchos hogares y no hay oferta para todos los hogares que se están creando. Pues la verdad es que hemos hecho un repaso magnífico. Muchísimas gracias por estar aquí. Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa Vallacumín. Un placer, Cristina.
Igualmente, muchas gracias, Meli.
Hasta pronto.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos de vivienda de protección oficial de VPO. Vía Ágora ha iniciado el primer trimestre del año con un sólido ritmo de ventas, tanto en Sevilla como en Madrid, donde actualmente centra su actividad. La promotora espera facturar este ejercicio 123 millones de euros, entregando más de 700 viviendas. Justo en Sevilla, en la zona de Entrenúcleos, se está entregando una promoción de 278 viviendas de protección oficial, destacando así su compromiso por facilitar el acceso a la vivienda. Bueno, pues para hablarnos de ello tenemos hoy con nosotros a Sonia Díaz, que es directora de la Delegación de Andalucía de Vía Ágora. Buenos días, Sonia.
Buenos días, Meli.
Bueno, pues lo primero, daros la enhorabuena porque este es el primer proyecto de vivienda protegida que empezasteis en la capital andaluza. Cuéntanos qué características tiene, Sonia.
Bueno, muchas gracias por la enhorabuena. Comentar sobre el proyecto Vía Ágora Entre Núcleos, lo iniciamos en el 2022 y es un proyecto de 278 viviendas plurifamiliares en régimen general, son viviendas protegidas donde hemos cuidado tanto el diseño interior como el exterior. Además cuenta con garajes y trasteros que lo hemos desarrollado en dos sótanos. Además de haber estado diseñado por nuestro departamento de proyectos, que siempre cuida con mimo, trabajando en equipo con el resto de la organización, se ha ejecutado por nuestra constructora, que es Vía Ágora Gestión de Proyectos. Nosotros, además, en este proyecto, como en todos, hemos cuidado mucho las zonas comunes exteriores, que aportan un plus a todo el conjunto. Cuenta con piscina de adultos, piscinas infantil, juego de niños y, además, un Ágora Club, que es la sala comunitaria exclusiva para la urbanización. Y, además, es una parcela muy grande, con casi 10.000 metros cuadrados, donde la amplitud de las zonas de paseo y zonas verdes es muy extensa.
Bueno, en estos momentos os encontráis en la fase de entrega. ¿Cómo está siendo el proceso?
El proceso está siendo ordenado y tranquilo y la verdad es que el resultado es satisfactorio. Para ello, pues venimos trabajando desde hace meses todo el equipo y hemos hecho un trabajo previo donde creemos y sabemos que la anticipación, la organización y la coordinación entre todos los intervinientes externos y externos es la base de todo. Y el resultado por ahora, porque estamos en pleno proceso de entrega, pues muy satisfactorio, estamos muy contentos.
Qué bien. ¿Qué aspectos prioriza la promotora en la entrega de una promoción?
Al ser la compra de obra nueva sobre plano, la entrega es la materialización de la ilusión que tenemos todas las personas cuando nos compramos una vivienda. Y además, si es nuestra primera vivienda, pues todavía más. Comprarte tu vivienda es iniciar una nueva vida y la entrega la tenemos que facilitar lo máximo posible. Tenemos que hacer que el cliente sienta que no es complicada. Facilitarle los trámites y después, una vez que se entrega, resolverle las incidencias de una manera eficaz es muy importante. Un servicio de postventa de calidad es la base de todo y al final el cliente, si está satisfecho, es el mejor embajador que tenemos las promotoras.
Claro que sí. ¿Qué tiene de especial el proyecto de Entrenúcleos para los nuevos propietarios?
El perfil de comprador de Entrenúcleos es un comprador joven que accede a su primera vivienda. Tienen siempre muchas dudas e ir de la mano con ellos y resolverles las cuestiones es básico. Si pudiera contestarte con imágenes, te diría que la respuesta es la que hemos vivido cuando hemos realizado las visitas de cortesía. Los nervios previos y la cara de satisfacción, tanto de ellos como de los familiares y amigos que lo han podido acompañar, nos han hecho sentir muy satisfechos del resultado del trabajo que hemos desarrollado durante estos años.
Bueno, y además de este proyecto que ya estáis entregando, tenéis nuevas promociones en Entrenúcleos con Vía Ágora a Ceiba. ¿Cuáles son las características del nuevo proyecto y por qué habéis apostado por esta zona?
La zona de Entrenúcleos, que está situada entre Sevilla Ciudad y el centro de Dos Hermanas, es uno de los desarrollos urbanísticos más grandes que hay en España. Entrenúcleos representa un nuevo modelo de ciudad, es moderno, tiene grandes avenidas, zonas verdes y deportivas. Hay dos universidades, la Loyola y conecta con la Universidad Pablo Lavide. Tiene muchos servicios y además tiene una buena comunicación. Además, Entrenúcleos se ha convertido en Sevilla en los últimos años en una de las opciones preferidas para vivir las personas que optan por adquirir una vivienda en Sevilla. El proyecto de Ceiba, en el que hemos iniciado ahora, es un proyecto con 208 viviendas plurifamiliares protegidas en régimen limitado. Lo vamos a desarrollar en dos bloques, tiene dos plantos sótanos, garajes y trasteros y locales comerciales. Y de nuevo, en el proyecto hemos apostado por amplias zonas comunes con piscina de adultos, piscina infantil y un Ágora Club. Además, hemos trabajado para tener un buen resultado, cuidando de nuevo tanto el diseño interior como exterior. Y siempre apostando porque sea un proyecto sostenible y que tenga la mejor acogida comercial en el mercado.
Bueno, pues suena muy interesante también. Bueno, la verdad es que, Sonia, el proceso de posventa pues suele ser un momento delicado, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis en Vía Ágora?
Pues buscamos el éxito del proyecto y para garantizar el éxito es fundamental trabajar con organización y estar muy coordinado. Tenemos un equipo y el apoyo de una herramienta digital que hemos desarrollado internamente acompaña al cliente durante todo el proceso. Además, estamos continuamente con una oficina de atención al cliente. Creemos que la comunicación debe de ser siempre transparente y hacer un seguimiento continuo y constante. Mantener un diálogo fluido con el cliente a lo largo de todo el proceso también es clave para gestionar adecuadamente las expectativas que uno pues se ha creado y que queremos que sean realidad cuando le entregamos la vivienda y evitar también posibles discrepancias. Además, el seguimiento posterior a la entrega de la vivienda refleja nuestro compromiso y nuestra disposición para resolver cualquier situación que pudiera surgir.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia Díaz, directora de la Delegación de Andalucía en Vía Ágora, por contarnos esta promoción que estáis ahora mismo ya entregando. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros igualmente.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La promoción de la semana.
Bueno, pues ahora en nuestro espacio de la promoción de la semana se lo vamos a dedicar a Aquacentor, que arranca este primer trimestre del año con 10 nuevas promociones. Aquacentor se ha consolidado como una promotora inmobiliaria de referencia en el mercado que cuenta en su accionariado con el gestor alemán de fondos Aquila Capital. Y bueno, la empresa aterrizó en España en 2018 de la mano de un macroproyecto urbanístico en Valencia y ya tienen promociones residenciales en varios puntos del país como Barcelona, Madrid, Málaga. Aquacentor ha iniciado este año 2025 pisando el acelerador con estas 10 nuevas promociones que os comentaba al principio. Y hoy tenemos con nosotros en directo a Álvaro Marcos, que es director comercial y de marketing de Aquacentor. Le tenemos aquí en directo a pesar de la lluvia. Le tenemos aquí, así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí en este día primaveral un poquito inhóspito.
Bueno, Álvaro, hacía un poco la presentación diciendo que este primer trimestre habéis pisado acelerados, habéis arrancado con 10 nuevas promociones. Cuéntanos un poquito, ¿qué cartera tenéis ahora y además añadís estas 10?
Bueno, pues efectivamente, el año 25 ha empezado con mucha actividad. Tenemos un plan estratégico este año de lanzar 14 proyectos con más de 1.500 viviendas al mercado y muchos de estos lanzamientos están centrados en este primer semestre, ¿no? Y en este primer trimestre, como dices, hemos lanzado 7 proyectos que están ya en el mercado con prácticamente 700 unidades. Hemos tocado casi todas las ubicaciones en las que estamos. Hemos tocado Málaga, donde seguimos comprando suelo y lanzando proyectos en Distrito Z, en este caso. Ahí tenemos a Cucivit. Estamos muy contentos de empezar la comercialización de un magnífico proyecto en Las Rozas, a Cuqueray, que son 108 unidades en 3 parcelas en una ubicación inmejorable en Las Rozas. Abrimos después de varios años sin sacar nuevo proyecto, volvemos a sacar proyectos nuevos en Valencia con Acu The One y Acu Narae. Narae, que salió a principios, bueno, a finales del año pasado en concreto, ya la tenemos financiada, son 65 viviendas en Campolivar, de una calidad tremenda, en un ámbito, en la última parcela del ámbito, una oportunidad estupenda de unas viviendas, nos han salido muy bonitas, la verdad. Y tenemos una torre ahora que empezamos la comercialización, 203 unidades en Burjassot, prácticamente a continuación de Avenida de las Cortes Valencianas, en un edificio ACU de One que tiene una propuesta de zonas comunes como yo no he visto en mi vida. Tenemos tres piscinas, tenemos gimnasio, spa, simulador de golf, cine. Va a ser, yo creo, un proyecto destino para el mercado valenciano. Seguimos consolidándonos en Murcia con el lanzamiento ya de nuestra cuarta promoción, Acucora, un edificio pequeñito de 43 viviendas, pero con piscina en el ático, con gimnasio, con sala gastro, que también nos está yendo muy bien. En dos meses ya llevamos 10 unidades vendidas, con lo cual funciona estupendamente el mercado murciano para nosotros. Y tenemos en Sevilla, continuamos en Entrenúcleos, ese maravilloso barrio nuevo en Dos Hermanas, con un urbanismo como yo creo que no se ha visto en Sevilla, unas avenidas impresionantes. Los servicios, que gracias a una buena gestión municipal han llegado antes que los usuarios, ya hay guarderías, ya hay colegio, ya hay centro médico. Y ahí estamos con nuestra segunda promoción. Sacamos Nobu hace dos años y ahora estamos poniendo en el mercado Lumiria. Y por último, en Viladecans, que hemos lanzado Cordal, otra vivienda de vivienda libre, 85 viviendas en Viladecans.
Madre mía, qué de proyectos. Todos estos proyectos ampliarán la actividad de Aquacentor hasta el año 2030. Y bueno, y la compañía alcanzará 8.000 viviendas entregas desde su primera compra de suelo en el 2015. Fíjate todo lo que habéis conseguido, Álvaro, qué maravilla. ¿Cuál es vuestra estrategia de negocio? ¿Dónde estáis poniendo ahora mismo el foco? Estáis también, habéis hecho cosas de Build to Rent, pero no sé si ahora lo tenéis en cartera o no. ¿Dónde estáis poniendo el foco?
A ver, geográficamente nosotros vamos allí donde el mercado tenga sentido. Estamos en todo el arco mediterráneo, en Andalucía, estamos en Sevilla y en Málaga, y estamos en Madrid, pero con muchísimas ganas de entrar en Zaragoza, de entrar en Granada, ¿por qué no entrar en Córdoba? Es decir, que estamos mirando mercados. Alicante, por ejemplo, es un mercado al que tenemos muchas ganas de entrar, y en las islas también. O sea, que realmente, pues donde tiene sentido la promoción de obra nueva ahora mismo, poblacionalmente y por el poder adquisitivo de la demanda. Uh-huh. Y con respecto al Build to Rent que me preguntas, a ver, nosotros somos eminentemente residencialistas y promocionar para venta a cliente final. El Build to Rent es una opción que siempre consideramos porque hay veces que adquieres un portfolio de suelos en un ámbito en el que si todo va a ser venta a cliente finalista por la propia demanda en la zona, pues a lo mejor te vas a unos plazos que financieramente no te interesan y tienes la alternativa de sacar producto en Build to Rent, que te reduce mucho el riesgo comercial y, bueno, te ayuda a mover el balance.
Uh-huh. Pero ahora no tenéis nada en cartera, ¿no?, de Build to Rent, ¿no?
No. Siempre, cada vez que tenemos un suelo, analizamos las dos vertientes y hasta el día que lo lanzas, pues está abierto las dos vertientes, ¿no? Pero, uh-huh, pero ahora mismo todo lo que tenemos es para promoción.
Directo. Bueno, hablabas de buscar suelo. El suelo al final es la materia prima de toda promotora. Sin suelo, pues no hay negocio, ¿no? Bueno, la verdad es que Aquacentor ha culminado la compra de 18 parcelas para el desarrollo de más de 1.600 viviendas en mercados que eran nuevos para la compañía, como Sevilla o Murcia, y también en plazas clave, como has comentado antes, como Málaga, Valencia y Madrid. Yo te pregunto, ¿es el momento de comprar suelo? ¿Se puede comprar suelo?
Siempre es el momento de comprar suelo. Decías que sin suelo no hay negocio, y es verdad, pero también es verdad que sin suelo no hay casas. Ahora que hay tanta necesidad de casas y tanta demanda insatisfecha de casas para venta y casas para alquiler, y es que sin suelo no hay casas. Entonces es un bien muy escaso, es la materia prima principal para nosotros las promotoras y necesitamos que se liberalice un poquito el mercado del suelo, pero lo necesitamos nosotros y lo necesita la sociedad.
¿Y crees que se están dando medidas y soluciones para ello?
Bueno, yo creo que hay ayuntamientos que lo tienen muy claro y bueno, la mancha en la que nosotros nos movemos son aquellos ayuntamientos y aquellas entidades políticas que fabrican suelo, y por eso hay mercado inmobiliario en estas zonas, ¿no? Y en otras pues es más difícil.
Bueno, además Acuacentor se ha consolidado como el gran protagonista de su transformación urbana en Murcia, ¿no? En tan solo 20 meses la promotora ha logrado captar miles de interesados que se han comprado una casa en Murcia, cerrar decenas de ventas y poner en marcha las obras, yo creo que lo decías antes, de Acu Eolias y Acu Eiren. Proyectos que están redefiniendo lo que es el sector inmobiliario en esta ciudad. Bueno, a veces hace falta esa regeneración urbanística, ¿no? Como estáis haciendo en el caso de Murcia.
Sí, ahí hay una ubicación, el CR5, el Pau Norte de Murcia, que está funcionando muy bien. Y muchas veces en estas periferias pues no sabes muy bien, cuando te acercas a un mercado inicialmente, si la gente se va a ir a la periferia por precio, huyendo de los centros que se están poniendo más caros, o la gente va a la periferia buscando, oye, un urbanismo más amable, más amplio, distancias entre los edificios que te permitan estar cómodo en tu casa y que te puede permitir trabajar para un cliente pues que valora más la calidad, ¿no? Y yo creo que esa fue nuestra apuesta con Eolias y con Cora, y el mercado nos está diciendo que la apuesta es acertada, es decir, haces espacios más grandes, metes más calidades y la gente pues lo está adquiriendo, y para nosotros es una alegría.
Que eso mismo ha pasado también en Entre Núcleos, ¿no? Que se ha convertido en una zona muy potente de Sevilla.
Efectivamente, es decir, Entre Núcleos durante mucho tiempo fue algo que los sevillanos percibían que estaba muy lejos, y que la gente de Dos Hermanas, pues al final, poblacionalmente Dos Hermanas es potente, pero no es potente para todas las viviendas que tienen que hacer en Entre Núcleos. Y yo creo que todos los promotores, nosotros desde luego lo estamos notando, pero todos los promotores que estamos allí en Entre Núcleos estamos notando que el sevillano está empezando a percibir Entre Núcleos como pues como el mejor la mejor zona de la periferia de Sevilla.
Y también otro de los puntos estratégicos, ¿no?, de vuestra cartera de negocio, Valencia. Valencia fue vuestra primera plaza, pero habéis conseguido, bueno, está vuestro proyecto de las Torres, está vuestro macro complejo comercial y de ocio junto con un hotel y oficinas en Turinova. Bueno, cuéntanos un poquito qué supone Málaga para Acuacentor. Bueno, perdona, Málaga, a Valencia.
Pues mira, Valencia, efectivamente, como dices, con la bandera de Acuacentor como promotora ya entidad independiente de Aquila, fue la primera gran operación, ¿no? Y ahí, pues es que hemos hecho un barrio. Son 1000 viviendas en un sitio en el que no había nada. Sí. Y ha sido un absoluto éxito. Todavía tenemos ahí una parcela que pues mira, decías tú antes, Build to Rent, Build to Sell, pues no sabemos cómo saldrá todavía, pero es la última parcela de las que hemos hecho ahí entre vivienda para alquiler y vivienda protegida. Creo que tenemos más de 7 promociones. Y lo que nos queda es un gran centro comercial, Infinity, que será ponerle el broche de oro a ese desarrollo, porque yo creo que Valencia también necesita más centros comerciales.
¿Cómo va? ¿Cuál ahora mismo, en qué momento estamos?
Bueno, pues ya sabes que yo me dedico al residencial, pero sé que tenemos prealquilada prácticamente el 100% de la superficie, y en tema de licencias lo tenemos totalmente resuelto y estamos buscando un partner con el que poder lanzarlo definitivamente.
Claro, decía yo antes, estábamos hablando de Murcia, de Valencia, pero otro de vuestros núcleos es Málaga.
Correcto. Y en Málaga hemos hecho Acu Urban Sky, que son las dos torres de Martiricos, el edificio residencial más alto de Andalucía, y bueno, pues ahí también estamos cerrando con un broche de oro, ¿no? En la torre sur nos quedan las dos últimas viviendas. En la torre norte ya hemos inaugurado los dos hoteles que estaban en las primeras, me parece que son 18 alturas de la torre, y de las prácticamente 200 viviendas, no sé si nos quedan como 10 por vender, o sea que ahí estamos cerrando muy contentos. Y luego, de nuevo, al calor de una buena gestión municipal en un nuevo barrio como es Distrito Z, pues hemos podido lanzar las tres fases que ya tenemos financiadas y con la obra en marcha de Urban Zenith, y ahora lanzamos, bueno, un proyecto que hemos lanzado este trimestre, que es Civit, que ya tenemos, parece que son como 10 ventas en prácticamente mes y medio, y antes de final de año lanzaremos otra parcela gemela a la anterior, que todavía no tenemos nombre, pero sí, nos encanta Distrito Z, el mercado malagueño funciona muy, muy, muy bien. Y es un gusto trabajar allí.
Bueno, también me has comentado algún proyecto que tenéis en Madrid. Seguro que todos nuestros oyentes dicen, bueno, ¿y qué tenéis en Madrid? Cuéntanos, porque Madrid es una plaza difícil, ¿eh?
Madrid es una plaza difícil para comprar suelo, porque pues estamos muchos promotores compitiendo por los mismos suelos. Pero hemos tenido la gran fortuna de poder empezar a trabajar en una parcela. Son tres parcelas en Las Rozas. Y ahí hacemos 108 viviendas que yo creo que reúnen todos los requisitos que puede querer el mercado de la zona. Muy altas calidades, suelo radiante, refrescante, todos los amenities y zonas comunes que hoy te reclama el mercado. Vamos a hacer una apuesta potente porque el cliente pueda personalizar su vivienda y equiparla pues acorde a lo que cada uno espera, ¿no? Porque cuando elegimos una vivienda, nos estamos retratando mucho en que lo que queremos, y a unos les gusta la tecnología y a otros les gusta más la decoración, las quieren, para uno la cocina es más importante, y creemos que este cliente es un buen cliente al que ofrecerle un plan potente de personalización.
Oye, ya para, nos quedan pocos minutos para terminar, pero Álvaro, quiero que me cuentes un poco cómo ves tú la situación del mercado de obra nueva. Fíjate que ahora me estabas hablando de tendencias de esa personalización, ¿no? También me han comentado entre las tendencias, o sea, la obra nueva ahora mismo se ha convertido en algo de lujo, o sea, los precios no van a dejar de subir porque hay poca oferta, lo hemos dicho, y al final pues se tensionan los precios suben. Y hay esa tendencia que te decía yo, que me han comentado ya, es que la gente pues está comprando sobre plano para asegurarse que, bueno, pues que no le va a subir el precio, ¿no?, hasta que le puedan entregar la vivienda. No sé cómo ves la situación del mercado en obra nueva.
Lo primero, porque claro, hablamos de subidas de precio y mucha gente se puede acordar del mercado hace 10 o 15 años. Yo creo que lo primero que hay que poner encima de la mesa es que es un mercado sano. Y parte de esta salud que tiene el mercado se la tenemos que agradecer a los bancos, que no están permitiendo que vayan adelante proyectos inmobiliarios que no están contrastados contra el mercado y que no tengan sentido. Eso por un lado. Por otro lado, estoy de acuerdo contigo en que el precio no hace más que subir, impulsado sobre todo por dos vectores. Uno, porque es que cuesta más hacerlas, es decir, que no hay suficiente capacidad instalada de construcción, hay una demanda mundial de materiales necesarios para la construcción que también hacen que sean más caros, y por otro lado, pura ley de oferta-demanda. No hay suelo para obra nueva, no hay viviendas de obra nueva, y el mercado percibe que entre comprar una casa nueva y comprar una casa de segunda mano hay un gap de calidad importante, con lo cual pues todos estos vectores hacen que el mercado pues sí no haga más que subir. Y como se convierte en un objeto de lujo, pues cada vez el cliente es un cliente más demandante, y demanda personalización, y demanda acabados distintos, y demanda que poder elegir un poquito de cómo es también morfológicamente su vivienda, y los promotores pues tenemos la obligación de adaptar nuestras maneras de trabajo y adaptar nuestros procesos y procedimientos para poder acomodar estas exigencias de un mercado que sí, paga más, pero es cada vez más exigente.
¿Y qué retos tiene por delante el sector? Antes me decías, ¿no?, pues que haya más agilización en los suelos para poder al final pues tener la materia prima para poder construir, ¿no? Construcción pues ágil. ¿Qué retos tiene por delante este sector?
Es que siempre le... Desde luego que se libere el mercado del suelo, pero ese quizá no es un deber para los promotores, ¿no? Yo creo que si nos ponemos nosotros los deberes primero, tenemos que cada vez trabajar mejor de cara a la demanda, tenemos que cumplir con plazos, tenemos que cumplir con las calidades que proponemos a los clientes, tenemos que salir al mercado con información cada vez más completa, y que el cliente que el día uno viene a nuestra promoción y nos da su confianza, que lo haga con una información comercial completa y que luego cumplamos, hagamos delivery de esa promesa, ¿no? Y sí, pues otros actores tienen que hacer lo suyo. Políticamente el suelo se tiene que liberar porque es la llave principal en el que se atempere un poquito el mercado de vivienda nueva, tanto en venta como en alquiler. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista de la construcción, pues yo creo que tecnológicamente las constructoras están avanzando mucho en los prefabricados, en que se pueda hacer más con menos mano de obra, que al final también es muy escasa.
Bueno, pues ahí quedan todas esas esas propuestas, esos retos de lo que tiene que hacer el sector, ¿no? Muchísimas gracias, Álvaro Marcos. Es un placer, director comercial y de marketing de Acu Accenture. Es un placer. Habéis arrancado el año muy bien, así que ya pasará si nos irás contando todos vuestros avances de todos los proyectos que tenéis. Y nada, os deseamos muchísima suerte.
Pues estaremos encantados de hacerlo. Muchas gracias por el espacio, Meli. Y nada, nos vemos pronto.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.